Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Parpadeo Trasnochadores toca historia de supervivencia. Ella nace en un entorno donde la violencia era habitual, el patrón se le repite en su matrimonio, en el espacio laboral también, y en ese abuso continuado de la violencia, pues pierde la visión, pero no la esperanza. Sus hijas han sido las que la han impulsado a esta lucha intermitente por ser feliz y nos lo va a demostrar aquí en la noche de COPE.
Ahora vive en un pueblo de León, tiene el apoyo de la ONCE y cuenta su historia en un libro que se llama ¿Quién te robó el arco iris? Ella es Eva. Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Primero, ¿dónde está ese arco iris y quién intentó robártelo porque ahora lo has recuperado?
Ese arco iris ahora está en el apoyo de mis dos hijas. Que para mí ellas son mis arcoíris, son la menina de mis ojos, son mis alegrías y mis felicidades. ¿Y quién robó mi arcoíris? Pues, ¿cómo te puedo decir? No hace falta que se lo diga, pero fue mi maltratador, ¿entiendes? Robó, no es que solamente robó mis colores, robó mi vida, robó mi estancia, robó mi alegría, robó días, momentos de mi vida y años de mi vida.
¿Cuándo empezó todo, Eva? Vamos a situar a los que nos escuchan. ¿Cuándo empieza todo? Porque tú al principio viste un hombre que te gustaba, pero algo pasó, ¿no?
Mira, los maltratadores en el principio es una persona excelente. Es educado, es amable, es todo, ¿entiendes? Pero te vas pasando los meses y los días y se va dando cuenta y cuando tú te piensas que no, cuando el maltratador empieza a maltratarte a ti es cuando él ya te roba todo, roba tus amistades, robas tus límites, robas tu vida, robas tu libertad, es cuando él empieza a trabajar la manera de él. Pero en un principio, mientras él ve que tú tienes salida, él te trata bien. Pero hasta que él consigue robar todo esto. Una vez que él consigue robar todo esto, es donde empieza él a hacer lo que sale a hacer.
¿Cuándo llegas a España, Eva? ¿Cómo sales de ese calvario? Cuéntanoslo. ¿Quién te ayudó?
Mira, a mí quien me ayudó fue una trabajadora social. Pero esa trabajadora social empezó a trabajar conmigo después de 2 años porque yo siendo mismo maltratada, ciega, yo tuve que vivir 2 años ciega con mi maltratador.
Y esos primeros momentos, Eva, claro, hay ayuda, la gente te intenta, bueno, pues que veas lo que está pasando, pero no es tan fácil, ¿no? Cuando uno intenta salir, tú sabes la situación que tienes, pero
mira,
no es tan fácil.
Mira, cuando yo recibí la paliza que recibí yo encima de mi cama, encima es que recibí la paliza, me quedé ciega, me quedé paralítica, no podía caminar. Porque perdí lo andar de mis piernas y todo. Ningún vecino me ayudó. Ningún vecino.
¿Por qué? ¿Por qué crees que no te ayudaron los vecinos, Eva?
Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que los vecinos no me ayudó. Ya en ese momento yo ya lo creo que es por pura maldad.
Una de las cosas que hablamos aquí en este programa, Eva, con muchas mujeres que desgraciadamente pasan por situaciones parecidas a la que nos estás contando, es uno, que es difícil asumir lo que está pasando, pero es que el que los que están alrededor no quieran darse cuenta de lo que está pasando tampoco os ayuda.
Yo te voy a decirte una cosa, es una... Para mí, mi punto de vista es una maldad, porque yo no era una mala vecina. Yo creía que tenía vecinos y todos los vecinos sabían. Y ¿sabe quién fue que me ayudó?
¿Quién?
Quien me ayudó por una causalidad, ha ido hasta mi casa. Era una gitana que su marido salía a comprar chatarra nuestra.
En ese momento, ¿qué te dice esa mujer? ¿Cómo te ayuda?
Esa mujer pues llegó en mi casa y bateó hasta la puerta y abrió la puerta. Y me dice, soy yo. Y dice, estoy aquí, estoy en la habitación, ven hasta aquí, ven hasta aquí. Y ella veo y dice, ¿qué te pasó? Y dice, no me pasó nada. Ella dice, ¿cómo que no pasó? Ella dice, es que te he traído unas cositas para las niñas. Ella dice, es que no veo. Y la gitana pues se quedó en piedra. Y dice, ¿cómo que no ves? Ella dice, no veo. Y yo se lo he dicho a la gitana. Ella dice, máchate, porque va a venir mi suegra. Máchate, dice, máchate para que no te busque problemas que va a tener. Dice, porque va a venir mi suegra. Y la gitana subió arriba en el pueblo, como era un pueblo pequeño, pues tenía los carniceros y los pescateros. El día de sábado salían a vender a lo pueblo. Y ella subió y estaba toda la gente de los pueblos, estaba comprando porque eso era en verano. Y ella se lo dice a la gente que estaba comprando, dice, no os da vergüenza que tenéis una mujer ciega, paralítica, encima de una cama, y nadie de vosotros ha sido capaz de decir nada, ni se ha sido capaz de ir a ayudarla. No os da vergüenza.
Ella fue la que salió a defenderte y a poner en su sitio a toda esta gente. Eva, y por todo esto, por lo que has pasado, decides escribir este libro que dice ¿Quién te robó el arco iris? Un libro en el que no has estado sola, un libro en el que te han apoyado, es necesario también, y sabemos que lo has hecho con personas que te tienen muchísimo cariño. Uno de ellos está al otro lado del teléfono, es Francisco Javier Prada. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Me parece que te conozco,
¿Cómo cambia el tono, verdad? Pero, Francisco, cuando recibes la historia de Eva, te quedas exactamente igual que todos los trasnochadores, ¿no?
Sí. Nosotros nos enteramos de la historia de Eva a través de una llamada de la profesora de movilidad de la 11 León, que nos informó sobre lo acaecido y subimos hasta el pueblo en el que Eva vive y, bueno... Desde el primer día nos imbuimos ya de su historia y comenzamos a trabajar en un posible libro. Sí.
¿Y cómo se escribe un libro, Francisco Javier, donde hay que repasar todo? Que para Eva también es duro, ¿no? La ayuda vuestra ha sido crucial para poder ordenar y sobre todo para no sufrir doblemente, ¿no?
Pues mira, fue a través de unas 37 entrevistas que realizamos en su casa, y hubo momentos muy emocionantes en los que mi hijo y yo también nos saltaron las lágrimas al oír el relato de Eva.
Cuando además el oído es agudo, porque Francisco, también eres invidente, estabais los tres, supongo que la gestualidad, el poder tocaros, el poder escucharos en un momento no tan, tan íntimo, con unas experiencias tan personales, al final esto va a servir, ¿no?, para mucha gente, lo que está escrito en este libro.
Pues con esa finalidad se hace, ¿no? Primero para sacar a la luz la monstruosa historia de Eva en España, y segundo, pues que pueda servir en el futuro a otras posibles víctimas de la violencia machista, primero como prevención y luego, bueno, pues tal vez como bueno, consuelo, ¿no? Que se puede salir y como aprendizaje.
Francisco, ¿quién le ha devuelto el arco iris a Eva?
Pues yo me imagino que sobre todo se lo ha devuelto su tremenda voluntad, sus ganas de vivir. Sus pequeñas, tiene dos niñas encantadoras que están muy contentas y admiran muchísimo a su madre. Eso creo que es el máximo argumento para sobrevivir y para tirar para adelante de Eva, supongo.
Ahora, Eva, ¿podríamos decir que eres feliz?
Yo te voy a decirte una cosa, soy feliz, pero hay cosas que todavía ainda falta para que esa felicidad sea completa.
Desde luego que sí. Hay ahora mismo, perdóname Eva, muchas mujeres escuchando la radio. Quizás alguna ha estado o está en una situación parecida a la que has contado. Te vamos a pedir que mandes un mensaje, como dices tú, sin pelos en la lengua, para que te escuchen.
A todas las mujeres que me escuchan en ese momento, los voy a decir a ellas. Es difícil salir de dentro de casa. Es difícil salir, abandonar y dejarte lo tuyo. Te voy a decirte una cosa, no es tuyo. Lo que es tuyo es lo que tú sales de ahí, lo consigues y lo luchas. Y la juventud de hoy en día que lo empiezan a casarse, a la primera bofetada que tú te recibes, a la primera palabra de maltrato, no espere, sale corriendo. Búscate una salida, que siempre hay una salida.
Y para las personas, Eva, que no entienden por qué una mujer no puede salir corriendo rápidamente, también esas personas hay que decirles algo claramente, ¿no? Esas personas tienen que ayudar, no pueden juzgar.
Mira, a las personas que pienso que no puede salir corriendo, sí puede.
Lo que no tiene que haber
la
es
primera,
esa...
La primera cosa que tienes que hacerte tú, date ese paso, detrás de ese paso, da otro paso, cierra esta puerta y no mire detrás de esa puerta, y no mire lo que está detrás de esa puerta. Y por más que lo maltratador va detrás de ti y diga que vuelve, y que vas a cambiar, tú siempre lo digas a él. Si tú vas a cambiar, pues pruébate con otra, porque conmigo no.
Más claro, agua, trasnochadores. Francisco, este libro ha supuesto cerrar una puerta o por lo menos sanar algunas heridas.
Bueno, este libro, por supuesto, que pretende realizar una pedagogía desde la profesión de la historia, tanto mi hijo como yo somos historiadores, al tratar de inmiscuirnos con algo, con un drama relacionado con la vida de una persona en nuestro momento presente, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quería añadir que, además de la violencia del maltratador y sus cómplices inmediatos en la casa, que los hubo, hay que hablar también de una violencia que se cita bastante menos, pero que está ahí. Es decir, hablasteis antes, ¿qué pasa con los vecinos? Varios supieron al mismo día lo que había sucedido y se callaron. ¿Qué pasa con la médica de cabecera del pueblo que no se enteró? ¿Qué pasa con los servicios sociales de la villa próxima que no se enteraron? ¿Qué pasa con el hospital a donde llegó Eva un mes después, ¿no? Y no hubo un análisis forense de todas las magulladuras enormes que llevaba. ¿Qué pasa con instituciones penitenciarias cuando su maltratador lleva 6 meses, hizo creo en marzo, 6 meses en la calle y nadie había avisado a Eva? En cierto modo, se están
eso es verdad.
Están incumpliendo muchísimas normas de nuestra legislación y eso también es violencia. Y en este libro también queremos denunciar, por supuesto, todos los ninguneos y las abstenciones de tanta gente y sobre todo de las instituciones.
¿Y hay una ayuda que quizá Eva ha echado de menos, la de la Federación de Mujeres Progresistas?
Mira, las mujeres progresistas, yo he estado con ellas y es lo que yo te he dicho desde el principio, que yo no tengo pelo en la lengua y he estado con ellas, las he invitado a ellas, y las mujeres progresistas no son una, son varias. Me llamó una que no podía venir por un caso de salud. Y dice, vale, no pasa nada. Pero es que tenía otras más y no ha venido ninguna. Y de asociaciones de mujeres que tanto hacemos, que tanto hacemos, que tanto hacemos, que tanto apoyamos por las mujeres. Por caso que mi libro salió por los medios de comunicación, que yo escribí el libro que yo le presentaba los sábados. Y te digo una cosa, he tenido todo el apoyo de todos los vecinos de mi pueblo, de los pueblos de Favero. Tengo que agradecer a todos. Están todos pendientes, todos comprando los libros, ¿entiendes? Y quien yo realmente necesitaba, que dicen que luego están todos por las mujeres, aquí no me ha aparecido ninguno, ninguna y ninguno.
Pues nosotras aquí, desde luego, Eva, te mandamos mucha energía, mucha fuerza. Nosotros nos parece importante lo que te ha pasado y sabemos que le sirve a muchísima gente que nos escucha para aprender y para salir, como tú les has dicho, salir corriendo a tiempo porque ellas valen y nadie tiene que decirles lo contrario.
Eres un ejemplo, Eva, y Francisco Javier, extiende un abrazo también a Xavier. Muchísimas gracias a los dos por trasladar este mensaje en el libro que ha escrito Eva. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, otro abrazo y por bueno, que esto salga en vuestras ondas.
Claro. Chao. Que sí, buenas noches.
Buenas noches.
Eva.
Sí.
Que descanses mucho, que tengas buen día, que cada día es un día nuevo para empezar cosas y tú eres una gran luchadora. Un abrazo fuerte.
Otro abrazo para vosotras. Y siempre yo digo, no espere lo segundo. A la primera, abre esta puerta y sale corriendo.
Gracias, Eva. Buenas noches.
Buenas noches.
Caminante de las ondas, Urbano Canal, 3:22, una hora menos en Canarias. Buenas noches.
Aquí estamos, caminando, en este caso un poco también movida ecuestre, ¿no?
Tiene, sí, tiene toda la pinta.
Hemos cambiado el fader por el vinilo en este momento, ¿no?
Sí, la verdad es que, hombre, el sonido es antiguo. O sea, ya hoy
empezamos
con un sonido viejuno, pero es que la semana pasada nos planteaban un reto y hemos decidido aceptarlo con todas sus consecuencias. Vamos a dedicar un espacio a las bandas sonoras de series. Un espacio donde encontramos también grandes compositores, como la semana pasada en el mundo de los videojuegos. Y Pablo nos pedía por Twitter una en concreto, que es la banda sonora de Curro Jiménez, obra del gran Waldo de los Ríos. Curro Jiménez se emitía entre 1976 y 1978 en Televisión Española y contaba con un reparto de los espectaculares para la época, con Sancho Gracia, Álvaro de Luna y Pepe Sancho en los principales papeles. Curro Jiménez era un bandolero ficticio de la época, pero bueno, muchos quisieron ver personajes reflejados, ¿no?, en él. Sin embargo, siempre se ha dicho que está basado en el personaje real de Andrés, el barquero de Cantillana. Y algunos episodios pues tuvieron directores de renombre como Pilar Miró o Mario Camus. La verdad es que marcó una época y dentro de la serie teníamos esta música de guitarras que estamos escuchando, este duelo de guitarra, de duelo de navajas.
Piti,
Piticlin.
Piticlin, ¿eh? Esto era, la verdad es que tenía eso, una cabecera bastante, bastante buena para la época, porque veías a esos bandoleros cruzando un río a caballo. Y de hecho, pues eso, pasaron por ella múltiples personajes en esos años y luego en los años en los que se ha repuesto la serie. Han pasado, pues eso, actrices como Charo López, creo recordar, personajes como El Estudiante, Malos Pelos, todo. Iban cambiando la pandilla de Curro Jiménez.
Qué de nostalgia, ¿no? Todo
sí, claro, esto.
Esto
es lo que trae.
Es lo que piden los trasnochadores.
Efectivamente. Y si Pablo pues nos pedía una serie patria como este Curro Jiménez, Juan Picayo, otro trasnochador, nos pedía una de las series norteamericanas de más éxito de los 80. Hablamos de Las aventuras del Capitán Furilo, de Boons y el resto de los muchachos, de Canción triste de Hill Street.
Médico de familia.
Bueno, tiene a lo mejor unas notas parecidas, pero no.
Sabría seguirla, que sí.
Sabría seguirla, sí, sí, haciendo ahí un mashup, ¿no?
Sí, no, pues entonces con otra que voy a poner luego, vamos a hacer completar ese mashup.
Hay
otra que me recuerda más todavía. No, médico de familia has dicho.
Sí.
No, yo estaba pensando en la de Las aventuras de Kevin, la de Aquellos maravillosos años.
Pues esto es una opción, ¿eh? Sí. Es una opción.
También,
Bandas
también.
Sonorizados va a evolucionar.
Oye,
estamos comprobando.
Está complicando el nivel, ¿eh? Urbano, por favor. Aquí tiene que haber un límite,
bueno,
o no.
En algún momento pararemos
bueno,
esta
escala. Bueno, vamos ahí, a esa comisaría de Pittsburgh.
Pittsburgh, donde estaba el distrito de Hill Street, era donde tenía lugar la acción y ahí, en esa comisaría, se centraban todas las historias. Curioso solo del nombre en España, porque es Canción triste de Hill Street, es una traducción literal de Hill Street Blues, que era el título original en Estados Unidos. Claro, ahí perdemos la mitad del doble sentido del título original, porque era así, Canción triste, el blues, pero eran los azules de Hill Street también.
Que no estábamos para dobles sentidos
no,
en ese momento.
No,
y qué manía con traducir
por
mal.
Y las moscas. Bueno,
ay, de verdad.
La banda sonora la interpreta la Daniel King Orchestra y quienes recuerden la serie se acordarán de una frase, la de tengan cuidado ahí fuera. Bueno, seguimos con más bandas sonoras. En los 80 había otra pareja de policías que triunfaban. Hablamos de Sonny Crockett y Ricardo Tubbs. El tema principal, como podéis ver, es esta maravilla de techno rock que podemos, porque están ahí las guitarras, pero está también esa caja de ritmos tan ochentera.
Ponme
está,
ya las sombreras, por favor.
Ya, las sombreras y todas las chaquetas con camiseta que llevaban Sonny Crockett y Ricardo.
Seguimos Tabas. Jugando, por favor, porque ¿sí? El equipo A, Loca Academia de Policía,
sí,
y los vigilantes de la playa,
todo que sea ochentero, vamos.
Efectivamente. La banda la componía Jan Hammer, este tema principal, y Don Johnson y Philip Michael Thomas eran los detectives protagonistas, junto a Edward James Olmos, que era el teniente Castillo. Vamos con más, a ver quién recuerda esta otra. A ver. ¿Sí o no?
Esta era la que tú me decías que también claro. Se parecía a Médico de Familia. Sí, correcto. También pues nos sí. Lleva, sí.
Efectivamente. Ralph, ponte el pijamita. Esto le solía decir el agente Bill Maxwell a Ralph Hinckley, el protagonista del gran héroe americano. Pues estos eran William Catt y Robert Culp, que eran eso, respectivamente Ralph Hinckley y Bill Maxwell, el agente de la FBI, del FBI que le acompañaba en sus aventuras, y era un traje que se encontraba que le convertía en superhéroe, le hacía volar y que no lo hacía muy bien al principio, entonces se pegaba unos trastazos tremendos. Era una versión un poco cómica del Superman de toda la vida.
El rompetecho, ¿no? Americano.
Nos parece, sí, que alguien que estuviera fuera, o sea, que no haya llegado a ver esta serie y le cuentas el argumento y dices, pues no le pega nada esto.
Sí, sí lo pega.
Sí, ¿por qué la has visto?
Ahí va la castaña. ¡Pum! ¿Ves? Ahí.
La castaña, de claro, verdad. Claro. ¿Estáis hablando en serio?
Sí.
Bueno, la canción es obra de Joey Scarbury, que se llama Believe It or Not, y bueno, era la cabecera de esta banda, de esta serie, que era el gran héroe americano. Y vamos a seguir con otra que también tenía gran tirón popular y que vais a reconocer enseguida. Qué ochentero todo, ¿no?
Sí, pues fijaos que yo siempre he pensado que lo del coche fantástico tiene algo del Fari.
Sí, bueno, patrullando la ciudad, ¿no? Por ahí existe la conexión, yo creo que también.
Sí,
bueno,
para los luchadores, sí.
Estáis forzando un poco el calcetín, ¿eh? Se va a dar de sí, ¿eh?
Se da de sí, pero luego se remienda, se zurce, etc.
Y a zurcirse, ya está, hombre.
El coche fantástico la protagonizaba, como recordaréis, David Hasselhoff. Ahí encontramos también la unión con los vigilantes de la playa. Y Edward Mulher, además del coche, que se llama Kit, hizo famosa esa frase de Kit, te necesito, que realmente era el verdadero protagonista de la serie, ciertamente. Vamos con series más actuales, si os parece, que últimamente hemos visto grandes cabeceras, algunas son, yo creo que rozan la categoría de obra de arte, como es esta de la serie Vikings, que es de las mejores. Pierde un poco sin las imágenes de los vikingos hundiéndose en el agua, pero esta música muy atmosférica compuesta por un grupo sueco, se llama Fever Ray, o más bien la cantante Karin Dreijer, que es quien le pone música, y la canción se llama If I Had a Heart, y está en su álbum Fever Ray de 2009.
Espectacular, la electrónica que utilizan.
Sí, sí, todo. Es muy profunda la música y un poco ese toque gélido, ¿no? Que
sí, da frío, desde luego.
Produce ese frío que es muy adecuado para las aventuras de Ragnar Lothbrok y su ascenso al reinado de los vikingos. Y de estas aventuras nos vamos a ir a otras, que son las de los detectives Raskol y Marty Hart, que hacen suyos de manera magistral Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Hablamos, por supuesto, de True Detective. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines. Far From Any Road se llama el tema de The Hanson Family, que le iba perfecto a la cabecera de True Detective, que era también un espectáculo visual increíble. O sea, realmente últimamente las series se han hecho unas cosas fantásticas con las cabeceras. Y a un gran nivel está también la de Dexter, compuesta por Rolf Kent.
Esta nos gusta, ¿eh?
Pues sí, a las 3:35, música de asesinos.
No está nada mal, porque además el tal Kent, este de aquí, tiene muchas influencias del compositor de... ¿Cómo se llama esta película muda? De Artist.
De Artist.
Mucho,
sí,
hace
sí,
mucha claro, composición tiene... de ambiente, este tipo.
Sí, la verdad que sí. Si Dexter está muy bien, y oye, ¿qué me decís de la serie de terror gótico por excelencia de los últimos años? ¿Queréis que la escuchemos?
Sí, por favor.
Vamos con Vanessa Ives y demás monstruos que habitan Penny Dreadful. Esta también es visualmente espectacular, la cabecera, y con la música de Abel Korzeniowski, que es el autor de este juego de cuerdas ahí que nos lleva a la tensión del terror gótico por excelencia de los del siglo XIX. Están junto a Vanessa Ives y Sir Malcolm, están todos los personajes de terror que podáis imaginar aparecen en esta serie.
Pues, fíjate que siempre se ha relacionado el violín con el amor, pero para nada, puedes crear una tensión.
Aquí la cuerda, bueno, la cuerda tradicionalmente puede crear muchísima tensión, efectivamente, también.
Mucha.
Ahí aparecen, por eso, aparece Drácula, aparece Frankenstein, aparece Dorian Gray, aparecen todos los personajes que queráis meter. Están en la serie. Y además con éxito, que es lo raro. O sea, que aquí no dices, pero bueno, ¿qué pintaste aquí? Bueno,
sí, parece un batiburrillo, pero no, en este caso.
La verdad es que está muy bien, es una serie muy recomendable. Pero para series por excelencia, ¿quién no reconoce esto? Es así de breve, esas notas, pero ya nos ponen en el lugar de la química donde tiene lugar la acción Albuquerque, que en Estados Unidos se comen una R, porque no sabemos muy bien por qué, pero es Albuquerque, y ahí tiene lugar esta historia de laboratorio de anfetamina, estamos escuchando de fondo una canción creada ad hoc para los cuates de Sinaloa, la crean para el personaje que interpreta Bryan Cranston, que es Heisenberg, y habla de sus aventuras como narco, es un narco corrido.
Dicen que es color azul y que es pura calidad.
Esa droga poderosa que circula, que la hace el profesor de química, que hace Bryan Cranston, y se transforma en el narco más reconocido del sur de Estados Unidos.
Esto de las series no es que dé para mucho, va a dar para muchas sesiones de banda sonorizada, o sea que sí, Urbano.
La verdad es que da para mucho, efectivamente.
Bueno, ¿a dónde nos tienen que mandar los trasnochadores sus peticiones de bandas sonoras?
A nuestro Twitter, @lanochedecope, a nuestro facebook.com/lanochedecope, o mandarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es, y lo que tú pidas, pues sonará aquí, en La Noche de Cope.
Urbano Canal, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar este cristal, este material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre.
Carlos Moreno, El Pulpo. Bonito.
A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron.
Rosenberg, que ahora controla...
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gémez. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos juegan el partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué difícil es a veces, trasnochadores, detectar que algo está pasando a nuestro alrededor cuando no conocemos bien, pues, qué es lo que ocurre o qué es lo que le pasa a alguien para saber que algo raro está pasando. Hablamos, por ejemplo, de maltrato infantil. ¿Cómo saber que está ocurriendo a nuestro alrededor? Que hay personas que tienen esa situación, pero muchos de ellos ni denuncian, entonces es difícil saberlo. Pues una alumna de la Universidad Internacional de Valencia ha desarrollado un proyecto que enseña a los menores a detectar y prevenir el maltrato infantil. Se llama El Pequeboom.
Y Elena Arévalo es psicóloga y es la creadora de este programa pionero en España. Elena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio que me brindáis. Y me parece muy importante lo que tú acabas de decir. Realmente es muy desagradable tenerlo que admitir, pero la violencia en esos momentos pues es una de las crisis más fuertes que estamos atravesando, y para ello pues he creado esta estrategia lúdica.
¿Qué tipo de maltratos es capaz de identificar y cómo se hace? Porque sabemos que está entre las edades de 6 y 12 años.
Sí, va dirigida específicamente para niños de 6 a 12 años, son niños que ya entienden, les encanta lo que son los cuentos y se les enseña a identificar las moralejas en cada cuento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al niño se le transmite el aprendizaje por medio de una manera lúdica y de una manera divertida, pues el niño le va a poner muchísimo más interés. Se trabajan 7 tipos de maltrato y se utilizan 2 herramientas específicamente. Una, que es un cuento, donde se trabajan 7 niños, 7 personajes y cada uno un maltrato infantil. Tenemos, por ejemplo, lo que es la negligencia física, la negligencia emocional, el abuso sexual, el maltrato físico, el acoso, la corrupción, y también tenemos lo que es el maltrato emocional. Desafortunadamente, la mayoría de las personas piensan que no agreden o que no maltratan a otra persona simplemente porque no les pegan o porque no los agreden verbalmente, pero miramos y contemplamos que hay otros tipos de maltrato. Y eso es lo que se le indica al niño, para que él pueda identificar y para que pueda él de alguna manera subsanar esta crisis que estaba sucediendo.
Porque no todos los niños, Elena, saben que está ocurriendo exactamente un maltrato hacia ellos. Ellos pueden tener esa sensación de que algo no les gusta, ¿no? Cómo les están hablando, cómo les están tratando, pero ellos no tienen la conciencia de lo que realmente ocurre, ¿no?
Exactamente, y bueno, y es para ellos muy difícil poder entender, porque la mayoría de las veces las personas que maltratan a los niños son más cercanos, entonces el niño sí no entiende por qué las personas que deben de protegerlo son precisamente las que le causan tanto dolor. Entonces el niño pues cree que, como ve a esas personas adultas como superhéroes, por decirlo de alguna manera, pues qué les está pasando, y por lo tanto no aceptan de que son víctimas de un maltrato infantil. Entonces, en el cuento, estos personajes les narran a los niños esas situaciones y les enseñan cómo afrontarlo.
Claro. Y después, en el otro lado, están los expertos, ¿no? Que sois vosotros, los psicólogos, que también contáis con una especie de cartas, ¿no? O de tarjetas simbólicas que también os dice mucho y de la que sacáis mucha información.
Sí, perfecto. Hay unas tarjetas psicoeducativas tanto para los niños como una especie, nosotros lo llamamos Peque Flash, donde los niños tienen como un resumen de cada tipología que se trabaja. Y fuera de eso, hay consignas verbales, como nosotros llamamos autoverbalizaciones, que se les dice al niño, por ejemplo, basta ya, o yo soy capaz, o yo soy una persona muy importante, para que el niño pueda decírselo a sí mismo. Y de alguna manera, pues, adquirir más poder y más fuerza para poder combatir la situación de maltrato que está vivenciando.
Esto fue lo que a ti te movió, ¿no? Cuando tú descubres y te das cuenta de que hay una cifra alarmante, ¿no? 18.000 casos de maltrato infantil que se reportaron en 2014. Y ahí te das cuenta de cuál es el maltrato más habitual, ¿no? En los hogares españoles, el emocional.
Exactamente. La mayoría de las personas pensábamos que de pronto era el abuso sexual o de pronto quizás el maltrato físico.
Uh-huh.
Nos asustamos al ver que realmente los casos más denunciados son por negligencia, ¿sí? Por negligencia y maltrato emocional. Y la negligencia tiene que ver con todo aquello que se omite, ¿no? O que se deja de hacer o que se hace de una manera incorrecta. Entonces hablamos, por ejemplo, de aquellos adultos que descuidan a los niños, ¿no? No les prestan atención, no los cuidan en sus hábitos de presentación e higiene personal, en sus hábitos de alimenticios. Entonces mira que ahí también estamos de una manera u otra haciéndole daño a este niño. Entonces hablamos de un maltrato también.
Y Elena, ¿esto podría evitar, si el niño utiliza Pequeboom previamente, podría evitar que se produzcan estos casos?
Sí, mira, la propuesta es de que el niño, a pesar de que de pronto esté en un ambiente no muy sano, el niño tenga herramientas. Y al tener esas herramientas, pues no se siente víctima. No se siente como una persona culpable de lo que está pasando, sino que se le enseña de que esos problemas no pueden ser vistos como obstáculos, sino como retos. Entonces, aparte del cuento, tenemos un juego, y en el juego tenemos las 7 esferitas que están pintadas con colores del arco iris. Entonces, cada bolita de esas viene siendo como la identificación del tipo de maltrato que se ve. Y al jugar, lo primero que se le dice al niño es, ¿aceptas el reto? Entonces, ya no estamos diciéndole al niño, eso es un problema que no tiene solución. Estamos diciendo al niño que simplemente es un desafío que se le está presentando en la vida y que él tiene la oportunidad y la opción de poderse superar. Entonces, estamos trabajando un valor bastante importante que es la resiliencia. Entonces, a partir de ahí, el niño se crea a sí mismo la opción de decir, bueno, yo también puedo tomar parte de la solución y puedo salir adelante para que más adelante no sea víctima o no se convierta en un posible victimario.
Aquí hay una cosa clara, y es que con esta investigación que has hecho y desarrollando este proyecto vamos a poder detectar y prevenir el maltrato infantil. Pero hay una cosa, Elena, ¿qué se está haciendo desde las administraciones? ¿Qué se está haciendo desde arriba, ¿no? Porque cuando se aprobó el segundo Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, ¿qué ha transcurrido desde entonces hasta aquí?
Exactamente, esa es la gran pregunta que debemos de hacernos para reflexionar, porque nuestros dirigentes también nos deben de apoyar a personas, a profesionales, maestros, psicólogos, que estamos a favor de sacar adelante nuestras semillas del futuro, que son nuestros niños, ¿no? A veces la política no permite avanzar, y es importante pensar en qué le vamos a dejar a nuestros niños, cuál va a ser la herencia que le vamos a dar, y desde la educación podemos darle la opción al niño a salir adelante y a creer en un futuro más prometedor.
Claro, es que lo importante, Elena, después de romper ese círculo vicioso, es enseñarle al niño, o sea, que desaprenda todo lo que ha vivido y que nuevamente entienda los valores, los verdaderos valores, ¿no?, del amor y el cariño.
Exactamente, estuviste en el blanco, porque esta estrategia trabaja mucho, o sea, se llama Pequeboom porque le damos el significado de pequeños elementos boomerang. Enseñamos al niño que si hacemos cosas buenas, pues vamos a recibir cosas buenas. Esa es la idea. Entonces, es trabajar desde que si yo estoy viviendo una situación que no es nada gratificante para mí, pues no tengo que devolver lo mismo, sino que tengo que buscar una manera de contrarrestar ese efecto negativo para que yo pueda superarme. Y eso es lo que se le está dando al niño, pautas de superación. Pautas para que el niño crea en sí mismo y pueda, como dijiste ahora, romper ese círculo vicioso de la violencia, porque la violencia es eso, simplemente un círculo.
Peque Boom, de esto es lo que estamos hablando, trasnochadores. Te vamos a preguntar, Elena, ¿esto cuándo se va a poder utilizar? Las personas que estén interesadas o estáis haciendo algún plan de desarrollo del proyecto en escuelas, no sabemos cómo lo estáis planteando.
Esa sería la idea. La idea, inclusive yo ya empecé a tocar puertas aquí en mi pueblo donde vivo, y la idea es empezar desde la escuela. Ese es el momento ideal para que los niños puedan empezar a fomentar estos valores que son tan necesarios en estos momentos de, bueno, difíciles en los que estamos viviendo. Entonces, los valores prosociales son los que permiten que el niño se desenvuelva de una manera muy, muy asertiva, de una manera bastante positiva frente al medio que le rodea. Entonces sería muy importante poder dejarles esa inquietud, personas que realmente estén interesadas por su niñez, por su infancia, por los niños que están de pronto en situaciones tan, tan adversas, poder hacer algo por ellos, porque la verdad es que todos, si colaboramos y si todos ponemos un granito de arena, vamos a llegar a hacer cosas bastante grandes. Y es por eso que aprovecho este espacio para agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, porque gracias a ustedes yo puedo y otras personas podemos difundir estas iniciativas que tenemos. Agradecerle ante todo a la doctora Pilar Tormo porque ha creído en mí, a mi tutora Solán San, que es una excelente escritora y siempre pues creyó en mí, en mi familia, y por supuesto a los oyentes que son los que permiten que yo entre hasta sus casas y me puedan estar escuchando.
Y muchos niños que te lo van a agradecer, Elena, cuando esto salga adelante. Peque Boom es este programa pionero en España que detecta y previene el maltrato infantil. Elena Arévalo, gracias, porque la violencia contra los menores sigue creciendo desde que empezó la crisis en porcentajes bastante altos, así que te lo agradecemos.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, adelante por un futuro prometedor y feliz noche.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas noches. Ya son las 3:53, una hora menos en Canarias. Ningún libro es apto para que te lo tomes en serio hasta que Nebreda diga lo contrario. Álvaro Nebreda, cumpleañero. Buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Un año más mayor.
Un año más de todo ya.
De
ya,
todo.
Ya pesa todo.
¿Cómo te sientes?
Pues como hace 2 horas, bueno, 4 ya, igual.
Entonces no vamos a presionar, porque si te sientes bien antes, te tienes que seguir sintiendo bien ahora.
Y me siento bien porque estoy bien sentado, así que no pasa
bueno,
nada.
Bueno, no te tomes muy en serio de cumplir años, ¿eh? Que al final uno no se da cuenta y el caso es que hay que cumplirlos. Pero en los libros, ¿qué se dice sobre esto?
Pues mira, leer es muy importante, te da cultura, te da vocabulario y te ayuda a hacer volar la imaginación. Pero claro, existen libros diferentes que dan vía libre a la locura y a una persona con mucho tiempo libre o incluso mucho ingenio. Entonces, hay títulos que no están recomendados, los siguientes títulos que vamos a decir no están recomendados para personas que se toman demasiado en serio la literatura, los libros y las historias que cuentan. Como por ejemplo, un libro de Ernest Hemingway.
No puedo creer que Nicky haga leer ese libro a los chicos. Te pasas el libro, os haré un breve resumen, te pasas el libro deseando que el protagonista sobreviva a la guerra y pueda estar con la mujer que ama, Catherine Barkley.
Son las 4:00 a.m, Pat.
A ver, el mundo ya es lo bastante duro, tíos. ¿No puede alguien decir, seamos positivos, démosle un final feliz a esta historia?
Pat, nos debes una disculpa.
Mamá, no puedo disculparme, no pienso disculparme por esto. ¿Sabes lo que haré? Me disculparé en nombre de Ernest Hemingway. Porque él es el culpable.
Pues pídele a Hemingway que nos llame para disculparse él también.
Bueno, entonces entiendo que de premios Nobel no vamos a hablar, ¿no?
No, ni Bob Dylan hoy no toca, así que vamos a empezar con...
Pero otro día sí, ¿no?
Otro día sí, efectivamente, vale. Efectivamente. Pero en estos libros no, ni Bob Dylan ni personas que hayan ganado Nobel de literatura, como por ejemplo el siguiente libro, ¿vale? Que va de que una persona llamada Timothy Dexter, que es desconocido, a la vez que extravagante, le dio por escribir un libro sobre quejas de su vida. Como puedes escribirlo tú, pues me quejo del metro, me quejo de las personas que no me quieren, me quejo de que llega tarde el autobús, pero hay una cosa especial, que este libro te deja sin aliento.
¿Y esto cómo es?
Pues el libro tiene aliento no porque tenga, esto dicho, un argumento que digas, uff, qué tensión, qué emoción. No, no. Es que la persona escribió 8.847 palabras y no puso ni un solo signo de puntuación.
¿Qué dices?
Ah, bueno, pero esto lo hace José Saramago y nadie le dice nada.
Bueno, lo hace José Saramago, pero pone cosas.
Por lo menos puntos.
¿Puntos?
Que no. Sí, claro, y está lleno de diálogos el libro y no sabe quién habla.
Pero tú sabes cuándo hacer una pausa. Es que esto tenía que vender con una botella de oxígeno para
claro,
no ahogarse.
Y los diálogos tienen guión, el signo de puntuación.
No, pero... insisto, Saramago no pone los signos de puntuación, entonces, bueno, es complicado.
Es complicado,
este
pero,
tío,
pero...
Este tío se quería reír, ¿no?
Claro,
al final.
Él lo que hizo es ganárselo a la gente, en plan, mira, qué risas, qué gracioso es esto. Pero ¿qué pasó? Que empezó ganando popularidad y dijo, ah, pues lo voy a vender. El negocio es el negocio. Pues ¿qué pasó después? Pues que la gente empezó a comprarlo y se le cabró a la gente. Que porque no había puntos, que vaya narices, que así no se puede leer. Así que ¿sabes qué pasó? Que Timothy Esther dijo, lo voy a arreglar. Hizo una segunda edición y puso en una página 13 líneas con todos los signos de puntuación que faltaban en todos los libros, para que la gente lo fuese mezclando a su libre albedrío.
Quisiera, sí, un poquito la receta y donde les viniera bien.
Se lo pasó de maravilla.
Un pasatiempo como otro cualquiera, pero no creas que es lo único raro que hizo este hombre, porque un día dijo, yo quiero organizar mi propio funeral, y en vida dijo que se había muerto, organizó su funeral y así pudo escuchar las palabras bonitas que se dicen en un funeral. Dijo, pues así
este
vas cogiendo pues un poco de lo que va siendo confianza.
Me gustaría leer algo de un hombre tan desequilibrado, ¿eh? Insisto que me interesa.
¿Por qué? ¿Por qué va a estar desequilibrado, Bárbara? Que no,
porque hacer tu propio funeral es un poco como... No.
Pero siempre dicen cosas bonitas. Estás bajo de moral, dicen, mira qué majo era, qué bueno era, todo bueno, todo bueno.
Y como digan cosas malas, verás.
Pues, pero... ¿sabes a quién me apetecería conocer a mí, Nebreda, que de este hemos hablado en algún momento?
Uh-huh.
Es este que directamente es que no puso nada, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay uno que no puso nada. Y fue el británico Selim Asimov, que lo que hizo es un libro que tenía 200 páginas y estaban todas en blanco.
El graciosillo.
Sí,
no, bueno, pues la verdad es que la gente le dio mucha utilidad a esto.
Sí, sí, además el título venía con muy mala leche. A mi parte, a mí me parece que no es real, pero él hizo lo siguiente título. ¿En qué piensa cada hombre aparte del sexo? 200 páginas y todo en blanco.
Claro, para que las mujeres escribamos ahí todo lo que creemos, ¿no?
Pues
al final, estudiantes. Más que mujeres, estudiantes.
Claro,
¿no?
Un estudiante se regaló en plan de risas a otro estudiante. Mira qué gracioso este libro, mira, ¿qué hizo? Lo usó como cuaderno en clase y todos querían uno. Se empezó a extender por la universidad, por colegios, y el tío al final se forró con la gracia, fíjate tú.
Cada libro una tesis.
Claro.
No es mala idea, bien.
Pero la persona que lo escribió, él cree que tiene una... está contento con lo que escribió y hizo un trabajo exhaustivo. Ojo a lo que escribió. Este libro es el resultado de investigaciones minuciosas y estudios prácticos del tema realizadas durante 39 años. No dejé nada al azar y me dediqué totalmente al trabajo. Y se quedó tan a gusto, ¿sabes? Así cualquiera hace libros.
Mira,
¿no?
Pero de verdad, esto lo vemos cada vez más, ¿no? Los destrozalibros, libros que existen para ser autodestructibles, ¿no? Y
claro.
Estas cosas.
Yo tengo una amiga que los tiene en estantería.
Pues
libros que no le interesan.
Pues es, no, pero esto es otra opción. Hay libros que son para relajarse, incluso para creatividad o todo junto. Pero sobre todo, lo que hacen es te traen un libro y lo que hacen es coger el libro y se llama Destroza tu diario.
Dices, claro.
Ya, el título ya da lo que promete. Tú coges el libro y tienes una hoja que pone coge el libro y tírale miel. Coge el libro, agujéralo. Coge el libro y quémalo. Esa hoja, claro, todo no, porque entonces pierde la gracia. Es ir haciendo con cada hoja una cosa.
Mm-hmm.
Pero es que lo mejor de todo es que la gente está muy contenta con él. No se siente engañada. Compra un libro y dice, pues mira qué bien, creatividad, mi hija ahora es feliz, sabe hacer cosas, quema los libros. Oye, pues cada uno...
¿Y qué pasa con esos que se llaman de autoayuda? ¿Estos qué hacemos con eso?
Pues estos son hechos para que la gente, pues lógicamente, tiene una llamada de socorro y se crea un libro. Pero están los típicos de cómo hacer un nudo de corbata, porque los hay, pero claro, luego hay otros que les gusta innovar y les gusta ir mucho más lejos. Tenemos, por ejemplo, uno de cómo puedes jugar mejor a los bolos usando la autohipnosis. Porque claro, tú sabes autohipnosis y ¿para qué la usas? Para jugar a los bolos, no para otra
cosa.
Para
los bolos, eso se lo teníamos que haber preguntado a Jeff Toussaint el otro día, ¿eh? Al hipnotista más famoso de aquí, de España.
Pero es que hay gente que dice que gracias a ese libro ha tirado 9 bolos más en una partida. No la suerte, gracias al libro. Que se autohipnotizó él solo.
Ay, Nebreda, de verdad, este mundo friki nos vuelve locos a todos. Frankie Sinatra, por favor, un poquito para cambiar esto.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Let me play among
Y contigo, Frankie Sinatra, vosotros, lunes, que seáis muy felices. Buenas noches.
Buenos días.